Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando y escuchando. Estamos aquí, Alexis Alatriste, su servidor, y
Alfredo Abarca.
En este primer capítulo, episodio de estas cápsulas podcast, que con muchísimo cariño, gusto y entusiasmo les vamos a empezar a compartir. Temas muy variados, vamos a hablar aquí un poquito de danza, movimiento, política.
Matar la danza y revivir la danza.
Sí, entre muchas otras cosas. Entonces, pues bueno, vamos a preparar contenido variado. Vamos a tener un par de invitados en las próximas sesiones. El día de hoy estamos nosotros dos para darles a grandes rasgos las introducciones de lo que puede llegar a ser este proyecto a largo plazo, a corto plazo. Y pues bueno, que disfruten tanto como nosotros haciendo este podcast, ustedes escuchándolo.
Y nosotros quejándonos. Bueno, yo quejándome.
Pues bueno, vámonos con el podcast. Hola, pues estamos aquí intentando...
En la patera,
estamos aquí en la patera intentando hacer este primer... capítulo, no sé si sea primero o segundo, no sé.
El cero.
Bueno, vamos desde el cero hasta el número que nos dé con este nuevo podcast, proyecto, radio atemporal, que con mucho gusto queremos compartirles. Empezamos con estas cápsulas que esperemos que tengan un tiempo de vida largo, ¿no? A largo plazo. Nuestras motivaciones iniciales van desde el fomento a el diálogo, a tener charlas reflexivas sobre cualquier tema. En el principio nos vamos a enfocar bastante en la creación, en la danza, en el movimiento.
Pues yo, como soy bien monotemático, a las éticas. A mí me encantan las éticas.
Y vamos a intentar el día de hoy abordar una gran pregunta que nos va a ayudar a guiar esto y que no nos vayamos por todos lados, poder intentar que sea digerible para todos nuestros increíbles radioescuchas que nos escuchan de todo el país con mucha suerte. Y la pregunta es, ¿cómo volver a imaginar la investigación de movimiento respecto al mundo que vivimos tras? Ok, pregunta planteada por su servidor del lado derecho, Alfredo.
Que no,
Alfredo,
que no.
Alfredo Dilanes. Y por no, acá, Alexis Alatriste. Hola, mucho gusto. Sí. Y bueno, ¿de dónde viene esta pregunta, Alfredo? Cuéntanos.
Pues no es mía la pregunta. Todas las palabras y preguntas e ideas no son mías.
¿Hay algo que sea nuestro totalmente?
Pues pienso que no. Últimamente pienso que no. Creo que me gusta pensar esta singularidad que tenemos a partir de la colectividad. ¿Qué es lo que nos hace como únicos a partir de lo que tenemos en común? Como te decía, esta pregunta para mí me da para un chorro de helados. Uh-huh. Igual, ¿y cómo volver a imaginar la investigación de movimiento en este mundo en que vivimos? Ok, vamos a dividir la pregunta. Vamos a la parte de investigación. ¿Para qué investigar el movimiento? ¿Para qué una investigación de movimiento, una investigación no corporal, una investigación coreográfica?
Yo creo que primero para dejar de repetir patrones y desidealizar cuerpos ideales para la danza, desde lo que te da valía y validez como bailarín profesional según tus habilidades, aptitudes y técnicas aprendidas hasta el momento, ¿no? Entonces es como, a mí no me vas a decir que por X técnica que yo no conozca soy más o menos bailarín que tú, ¿no? Entonces ahí es importante investigar por qué no, por qué en las universidades te dan clases de danza clásica pero no hay danza urbana. Uh-huh. ¿Por qué es más válida una que la otra? Para el gremio, ¿no? Bueno, hace rato me preguntabas como ¿qué se siente convivir con dancers cuando ya no te consideras tal cual uno? ¿Qué cosas empiezan a cambiar? Poniendo ese como ejemplo, pero ¿qué pasa cada vez que crees pertenecer, tal vez? No sea la palabra correcta, pero pertenecer a un grupo de personas que tal vez piensan parecido a ti y de repente te das cuenta que dejas de pertenecer, ¿no? Pero por ti mismo, porque lo que piensas ya no converge de alguna manera con esas colectividades. Uh-huh. Pero pues eso va muy aparte de la amistad o de las vivencias, de cualquier cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Entiendes ese estado? ¿Qué puedes decirme de ahí?
Bueno, o sea, me suena inmediatamente como cuando dicen, particular con las elecciones, ¿no? En el país. Y que dicen, sí, bueno, tú vota por el PAN, tú vota por el PRI, tú vota por pinche Morena o Verde, quien quieras, pero seguimos siendo amigos después de eso. No importa que tú seas PAN, yo sea PRI. Y es como, no. Porque eso nos... porque no es nada más como decir, ay, a mí me gusta la fresa y a ti te gusta la guayaba. No. Son ya te habla de ideas que crees importante, qué personas crees importantes, qué estilos de vida crees importantes, qué perspectiva, qué rumbos en el país, ¿no? Entonces, pues es como, bueno, pues es que no sé qué tanto puedo ser compa de alguien que es panista. ¿No? Porque no... no. Uh-huh. O sea, puedo ser igual compa así como de ay, sí, chelear a lo mejor, pero pues hasta ahí, ¿sabes? Igual y ni siquiera debería hacer eso, porque a lo mejor pienso que son personas que son muy terribles y que deberían desaparecer, que a lo mejor no deberían, pero no estaría mal. Pero lo mismo pienso como en esto, ¿no? Como, ah, digo, y no es porque sea tan radical quizás, pero es que sí, yo sí me he enfrentado más, cuando no logro tener como este diálogo, uh-huh, el que se entienda diálogo lo que sea, como esta contaminación de un lado hacia el otro, con bailarines, digamos, o como que están muy metidos ahí, ya como en otro lugar, no logro ni sentirme cómodo, ni querer estar ahí, pues como decir, de buscarlo, y como que estar ahí no se vuelve nada significativo.
Me viene como una palabra que a veces seguir conviviendo con estas personas bailarines me hace replantearme el concepto tal vez de pasión, ¿no? Esta pasión ferviente en la que ellos viven y hacen y bailan. Y que a veces me pone en este lugar de, ¿será que entonces ya no tengo pasión? ¿Será que eso se murió? O tiene que ver con una cosa completamente distinta, ¿no? Es de repente lo que me pasa, que no puedo ser... A veces sí lo soy, ¿no? Pero... tan firme conmigo de decírmelo, ¿no? Como, no es esto. O, bueno, me está influenciando lo que me está diciendo, entonces mejor prefiero alejarme para...
Confíes en nadie, desconfía de todos. Pero recuerdo un momento después de mucho tiempo de estar ya metido en esa formación de bailarín, uh-huh, ejecutante. Si nos llegaron a preguntar, como a varios, a un grupo de 20 personas, ¿por qué bailas? ¿Por qué estás estudiando danza contemporánea? Y esta persona dijo, sí, o sea, y no me digas que es pasión o que es porque te gusta. Porque sí, efectivamente, es pasión. Todos empezamos a hacer algo por pasión, por gusto, porque nos llena en algún lugar, así como en esta cosa, sí, me mueve y me motiva. Pero, ¿y luego? ¿Tenemos el chance de quedarnos ahí? ¿O el chance como de, ay, no sé si decir complejizar, porque luego como que suena medio raro? Uh-huh. Pero sí, como hacerlo más, a mí me gusta decir como hacerlo más interesante.
Si lo llevamos a una relación amorosa, afectiva, estas diferencias entre enamoramiento y amor, ¿no? Uh-huh. Tal vez como, una cosa es medio ciega y la otra tiene más contenido.
A ver, ¿tú cómo definirías enamoramiento y amor?
No. No entremos en eso. Tal vez un poquito idealizar, a hacerte una idea completa de lo que tú quieres con la relación y
como dejas un poco obsesivo también, quizás.
Dejas de tomar en cuenta un poquito lo que...
Si te vas, si te vas me muero. Uh-huh. Si me dejas, se me acaba la vida.
Uh-huh. Sin un día que no bailo, sin un día que no vivo.
Sí, por ejemplo, ahí es como estamos en ese terreno que... no sé, solo... no sé.
Pasión.
Y es que la pasión... es que no sé, no es un término que suela como abrazar positivamente, que probablemente pueda ser. Digo, me gusta más como en la creación dancística o creación artística, más como en poder creacionista, de creación. Ni siquiera creativo, porque la creatividad es terrible. La creatividad es capitalista. Si yo tuviera un hijo y me dijeran, su hijo es muy creativo, me enojaría, me molestaría. No, mi hijo no es creativo. Pues porque ser creativo es andar buscando soluciones a un mundo, soluciones que pueden ser vendidas al capitalismo. Es como ubicar esos momentos de ser creativo es igual y ser resiliente, ¿sabes? Con la vida. Y lo que más quiere el capitalismo es un cuerpo resiliente, un cuerpo que se adapte. Un cuerpo que se adapte y que encuentre soluciones a sus problemas. A que nos bajen el presupuesto, a que nos bajen la línea de vida, a que nos bajen la calidad de vida, a que vivamos en lugares precarios. Pero somos resilientes, ¿no? Y logramos existir por nosotros mismos como individuos y le quitamos mucha responsabilidad a otra, a quienes toman grandes decisiones.
Pero por otro lado, la creatividad, ¿no? En su connotación tal vez más positiva, también te ayuda a... pienso, ¿no? En rutinarte, ¿no? A resignificar el día a día. A ver esta cosa de resolución de problemas como, no sé, el hecho de caminar por una calle diferente a tu transcurso diario es un ejercicio de creatividad, ¿no?
Como lo que te hace seguir, sí,
encontrar reinventarte.
Como... reinventarte, seguir, teniendo una razón para seguir existiendo, ¿no? Y para seguir haciendo el mundo y agarrarlo y moldearlo y que hacer como significativa tu vida respecto al mundo.
Hoy le escribí a un amigo algo como... tú eres valioso por el hecho de ser tú, y lo que hagas o no hagas, nada tiene que ver. Vivimos en un mundo muy culero, lleno de estándares e imposiciones, y la autonomía, la autenticidad y el amor es lo que a mi parecer genuinamente importa. Bueno, ¿qué significa en este momento la labor danzaria?
¿Por qué dirías tú, Alexis, que vale la pena? Y porque siempre me gusta esa pregunta, y como que es muy pragmática. ¿Por qué dirías que vale la pena seguir pidiendo un recurso público, un recurso de mis impuestos, de nuestros impuestos, para escuelas de danza, para compañías de danza, para proyectos de danza? ¿Por qué nosotros, ciudadanos mexicanos, deberíamos seguir subsidiando estas cosas de danza?
Me lo preguntas en un momento en el que estoy muy peleado con la danza, entonces mi respuesta sin pensarlo mucho sería pues, ya no lo apoyen, pero no, hay fe ciega en que la danza mueve mundos diversos, ¿no? En algún lado dentro de mí, solo que en este momento no está encendida la llama, pero meterte en el cuerpo, ¿no? Y la danza es tener fe ciega todo el tiempo en que algo puede llegar a cambiar.
Estaría como donde yo defendería el presupuesto. No tanto como fe ciega, no diría que es fe ciega. No me gusta eso, pero me gustaría pensar como esta fe ciega que dices, como fe en lo desconocido. Uh-huh. Y justamente lo desconocido es lo que creo que nos puede expandir la perspectiva y el mundo. No otros modos de existir en la vida. Pero justamente como esta fe en lo desconocido y abordar la danza como... pues no como lo hemos abordado desde ahora. Que es la danza que yo también estoy de acuerdo con... bueno, que te decía, hay que matarla. La danza que está muy clara. La danza que es muy clara. Me gustaría más la danza como fenómeno que no nos pertenece a nosotros.
Sí, porque entonces hablamos de que lo desconocido... ¿dónde quedó? No todo... ya está masticado para que... sea un producto comercializable, ¿no?
Sí. Y justo ahí es donde yo criticaría muchas de las investigaciones de movimiento que se han hecho y que tienen un nombre. Llamémosle Body Mind, llamémosle Feldenkrais, llamémosle Klein, llamémosle Braham, llamémoslo lo que sea, porque lo que hay ahí es como una un estudio y conocimientos del cuerpo, de cómo opera el cuerpo, los mecanismos, los motores, las fascias, y todo eso habla de lo que se ha encontrado, habla de lo que ya sabemos. No nos van a llevar a ningún lado, porque ya tienen mucha claridad, ya saben lo que están haciendo, ya saben, ya tienen mucho conocimiento. Ya el Klein ya te dice, ah, sí, es que tu columna, y entonces yo entiendo desde el Klein cómo están funcionando las cosas. Pero no se trata de saber cómo están funcionando las cosas. ¿Por qué no virar hacia, ok, no sabemos? No sabemos cómo no saber. ¿Cómo lo hacemos para no saber? Y que creo que ahí en ese no saber es donde sería como, ah, ahí está importante la investigación de movimiento. Ah, ahí es importante por qué seguir pensando en la danza como fenómeno preexistente a nosotros mismos. Pero entonces es como, ¿y cómo llegamos a eso? Y que es una de las preguntas que tú te hacías. ¿Cómo improvisar? ¿Cómo improvisar? Improvisar. ¿De verdad qué es improvisar? ¿Cómo improvisar desde cero? ¿Cómo eliminar 10 años de vida? ¿O cuántos años tienes tú? Yo tengo 24 años de vida.
Decía, ¿cómo pretender que vas a iniciar algo desde cero cuando tienes 10 años de entrenamiento sobre tu cuerpo, ¿no? No, sería como hipócrita decir, ah, voy a empezar desde cero cuando hay cosas súper impregnadas en ti. Entonces, como cómo desaprenderlas o cómo redireccionarlas. Y pues tal vez en esa búsqueda de desaprender puede haber esta incertidumbre, este desconocido. Pero bueno, hablando de todas estas técnicas y cosas que ya saben tal cual a dónde van, lo primero que pienso es como en su rentabilidad, ¿no? ¿Tú cómo vas a decir, ay, pues no sé qué sea esto, pero ven y cómprame y toma mi curso? Pues tienes que saber qué es lo que estás dando, ¿no? Sino qué pasa ahí, cómo haces que la danza de algún modo siga siendo redituable, ¿no? Tú como, ya no intérprete, sino como investigador después, ¿no? ¿Cómo vender lo desconocido entonces? O tendríamos que entonces eliminar el concepto del vender o de las economías en la danza, ¿o?
Por supuesto que deberíamos hacer eso. Por supuesto que deberíamos. Por eso la danza es, no sé si resistencia ya, pero diría resistencia ahorita. Porque justamente lo que estás diciendo es nuestro buen amigo capitalismo mundialmente integrado. Y es curioso porque nos movemos justo en esta en este ámbito. Por más que pensando que idealmente con este proyecto del PECDA se logre hacer como esta metodología de no saber, por así decirlo, de lo desconocido, el buen amigo capitalismo mundialmente integrado va a venir y te va a decir, ah, padrísimo lo que hiciste. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres vivir de eso? ¿Quieres que la gente lo sepa? ¿Cambiar el mundo con esto? Ok, para empezar, no digas que es desconocido. Ponle un nombre. Ahora que le pusiste un nombre, ponle una cajita. Ponle su moñito y ponle precio. Y ahí es donde ya empieza a perder este poder de resistencia, este poder de revolución.
Este poder de taladro contra caja de cristal, contra luz color neón, ¿no?
Ándale. Uh-huh. Y no es como decir, no hay que hacerlo, hay que seguir pretendiendo que no vamos a caer en esas garras. ¿Qué otra opción tenemos ahorita? Pues quién sabe, probablemente debe haber una opción, pero quizás no la tenemos. Y no se te debe decir, ok, no neguémonos a eso, pero
pretendo en algún momento que en el desarrollo y fe ciega con este proyecto que esas concepciones desaparezcan y que dejemos de creer que somos más o menos bailarines por X situación o por X experiencia o por X habilidad física, ¿no? El ser bailarín quisiera que tuviera que ver con otras cosas. Apliqué hace un año y medio más o menos a una convocatoria del CEPRODAC y entonces en los requisitos para mandar tu solicitud, etcétera, había un apartado como de reconocimientos y algo. Era
tus cosas excepcionales.
Ajá, sí, era un apartado, una sí. Cosa así, ¿no? Y pues yo junté, ¿no? Como mi información, mis programas de mano, diplomas y esas cosas. Y las junté y entonces me estaba asesorando un amigo y me dice como de que quita esto. Nadie le interesa que hayas bailado ahí, ¿no? Y menos a este lugar. Y eso en su momento sí me afectó bastante porque yo creí que los primeros años, por ejemplo, antes de entrar a la universidad, no había hecho nada de mi vida, ¿no? Como, bueno, toda esta
experiencia o lo que sea que creí tener, en realidad a ellos no les importa, entonces a nadie le importa, ¿no? Uh-huh. A nadie le interesa, ¿sí?, que hayas bailado en el festival de tu cita, aunque para ti eso haya representado un logro en su momento, ¿no? Que eso haya empezado a trazar un camino o a hacer imaginarios de sueños o de motivaciones.
Sí, aunque en el mejor de las cosas muy cursis pero muy potentes a la vez, que hayas tocado a alguien, ¿no? En tu baile de hip hop de cuando tenías 17 años en el foro que nadie conoce.
Sí.
Pero no te va a ver.
Y entonces era, quita todo eso, ajá, ¿no? Y en ese momento, quitarlo de ese documento también significó sacarlo de mi sensibilidad. Decir, ay, pues no. Si no les interesa a ellos. Después volví a tener una plática con este amigo muchísimo tiempo después. Y me decía, bueno, es una cosa más por protocolo, para que esté todo como sintetizado y entonces los jueces que ven un chingo de información sepan, bueno, esto nos vamos por esto. A mí no me interesan tus sentimentalismos de algún modo, necesito ser eficaz y tener una manera clara de evaluar a uh-huh. los candidatos, ¿no? Lo veo desde los dos lados, pero definitivamente no me gusta que se piense que esas validaciones vengan de lugares así.
Nos vendemos con el currículum, ¿no? Al final de cuentas. Y como que sí, que pones ahí y demás. Pero hay un putero de cosas bien significativas en tu vida que no las pones. Uh-huh. Porque sí, como que no tienen valor, pero claro que sí son valores súper, súper valiosas, ¿no? Y es como este currículum informal. Y por ejemplo, yo me sé o me sabía todas las coreografías de Madonna desde que empezó hasta 2008, uh-huh. ¿no? Y creo que eso es como una super habilidad, o es algo como mega significativo y que como que puede hablarte de alguien más como persona, pero eso no lo pones en tu currículum. No lo voy a poner en mi currículum, me saltan las coreografías de Madonna, pues no. ¿No? Pero
te sientes súper orgulloso, ¿no? Cuando alguien te pregunta, oops, I did it again, ¿no? En mi caso, güey, me la sé completa. Sí. Y te la bailo con orgullo, porque me la sé después de hace 15 años que me la aprendí. Porque, pues, regresando a la pregunta, ¿no? ¿Qué significa en este momento la labor danzaria? Hasta te diría que si ves cualquier red social, la respuesta sería como un brainwash todo el tiempo, ¿no? Ver una clase o ver un TikTok o...
Ay, claro, ¿no? El TikTok.
Siento que es como hasta peligroso, ¿no? Esta... e imaginario que se está haciendo sobre la labor danzaria, en la que, regreso a lo de hace rato, cumplir requisitos, verte de cierta manera, y pues eso no es la labor o la realidad, ¿no? Creo que también este poder de las redes sociales sobre la danza está siendo súper intoxicada y contaminada. Y...
todo mundo haciendo la misma coreografía una y otra vez. Parece chistoso, pero pues no, como que hay algo más perverso ahí detrás.
El otro día en una de mis investigaciones estaba pensando como... ¿cómo sería en este momento, con los intereses particulares que tengo, retomar la técnica, ¿no? Sin pensar en cumplir o en retarme todos los días o en dar más que el día anterior, ¿no? Hacerlo como un ejercicio... de autoexploración, de mera conciencia específica. Lo que harías en una clase somática, llevarlo a la barra de ballet, ¿no? He tenido la inquietud de ponerme a hacerlo, pero no sé si... no sé.
Justo ahorita no tengo muy claro cuál es mi respuesta. ¿Cuál era mi... qué pasaba por mi cerebro en este momento? Si sí encontraba sentido en esas palabras o no. Ahorita, por lo que tú mencionaste, y diría, pues es que ni siquiera en mi escuela me hacía sentido eso.
Al menos en mi experiencia, lo relacionado con las prácticas corporales somáticas están bastante olvidadas, al menos en la formación universitaria. No hay información, no hay conocimiento, no se nos comparte sobre eso, entonces... mucho menos
concientizar eso en una clase técnica, ¿no? En las improvisaciones me he enfrentado con el en qué momento apagar la cabeza, ¿no? En qué momento sí me está sirviendo pensar meramente qué es lo siguiente en mi improvisación, o dejar que fluya, ¿no? En dejar que el cuerpo se ponga y que accione y que estas cosas que nos anteponen se despierten. Cuando ese momento llega y le soy fiel a los impulsos corporales y carnales, me es más satisfactorio a que pensar qué es lo que sigue, porque creo que en ese momento te sales del momento y del estado que es la improvisación, ¿no? Porque de alguna manera estás anteponiendo el futuro, y de algún modo me gusta pensar que la improvisación es entrar en este estado de meramente vivir un presente, sin distracciones, y al estar pensando estás predisponiendo un futuro tal vez súper cercano, pero que sigue siendo futuro. Tomando una vez más el momento de la labor danzaria, y tomando específicamente las edades y el cómo vamos creciendo, ¿cómo veías la labor danzaria cuando tenías 18 años a cómo la ves ahora?
No lo pensaba como una labor, no lo pensaba como una práctica, lo pensaba como, sí, lo que me motivaba a querer bailar, y por lo, mi enamoramiento con la danza, pues era querer ser, algún día poder ser bailarín de Madonna. Con esa pretensión, a lo mejor en menor grado, pero bastante, podría decir que entré a estudiar, aunque algo de mí sabía, bueno, no sé, entré así a estudiar, y eventualmente el mundo de la danza te muestra que no, no es tan fácil como solo desearlo. Hay otras cosas ahí que entran de por medio.
Ok, yo creo que yo pondría como tres momentos en mi experiencia, en mi vida dancística. El primero es muy parecido al tuyo, creo que también cuando empecé yo con Britney, no con Madonna, pero sí, era mi motivación. Veía los videos y decía, huevo, yo voy a estar ahí en el concierto, en el video, donde sea. Vamos a ponerme toda la mañana, aprenderme las coreografías, a ver por qué ella sí se puede abrir en split y yo no. Entonces lo practicaba a diario, ¿no? Hasta que todo este mundo del show business me atrapó bastante en mis primeros años, y después me empecé a dar cuenta de realidades que cobijan a privilegios que tienen que ver con la estética, o con las personas bien parecidas, ¿no? O con apreciar más los cuerpos bien definidos al talento, ¿no? Y entre muchas otras injusticias que me hicieron cambiar un poquito el camino. La segunda, entré como en el mundo que está en ese entonces concebía como danza contemporánea, que era aspirar a algún momento pertenecer a una compañía o varias compañías que pudieran mantenerme toda la vida, de estar bailando y de estar apasionado, viviendo el escenario y compartiendo mi danza de algún modo ahí. Y después me di cuenta que pasaban cosas muy parecidas en el show business, ¿no? En donde estas injusticias, o como le quieras llamar, ¿no? Creo que es una palabra medio fuerte, injusticias, no sé, se repetían desde otras lógicas, pero que de algún modo se siguen repitiendo. Y cuando me di cuenta de muchas realidades que se viven, ¿no?, en las compañías a nivel nacional, y de tener que cumplir perfiles, tener que agradarle a la gente, tener que, ¿no? Desde ahí creo que me dejó de parecer. Y en este momento me agrada saber que estoy en esa incertidumbre y en ese momento desconocido del que hablábamos hace rato, ¿no? Como no sé exactamente en este momento hacia dónde está apuntando mi danza. Sé que va como por un lado que tiene más que ver con la investigación y teorización. Eso diría como de mis diferencias de los 18 años y cómo veía la danza. Tampoco lo veía como labor, porque trabajo, ¿no? Tal vez no labor, trabajo. Siempre pensaba como, no, pues yo no trabajo, porque el trabajo ya, la palabra en sí ya trae una carga de tener que, de esforzarte, de trabajar, porque me cuesta trabajo, ¿no? Entonces decía, no, pues bailo porque es, hago lo que me gusta, lo que me apasiona, uh-huh. entonces no trabajo. Y cuando haces lo que te gusta, entonces no estás trabajando, ¿no? No lo sé. Lo veo como algo un poquito más incierto, sé que han cambiado muchas cosas, tal vez tiene que ver con que antes no, ni siquiera me preguntaba nada, ¿no? Solo lo hacía. Y no sé. Solo quiero aclarar que no quisiera que lo que dice G hace rato se malinterprete como que no estoy agradecido con todo lo que he vivido hasta este momento, ¿no? Porque pasó, pero en ese momento, en cada momento estuve en lo desconocido en su momento, ¿no? Vamos a intentar hacer una conclusión de esto, que tal vez no fue nada, tal vez fue mucho, si alguna palabra les resuena, les los toca, ¿no? Los interpela, háganoslo saber.
Sí.
Es muy importante que, para mí es muy importante que en algún momento esta conversación no se vuelva de dos, no hay conclusiones. Vamos a hacer una última pregunta. ¿Valdrá la pena, Alfredo, valdrá la pena seguir hablando de danza?
Sí, pero creo que me gustaría verás, así como Yvonne Rainer cuando hizo su manifiesto del no.
Ídola.
Sí, por supuesto, ¿de quién no? Hizo su manifiesto del no, pero ella no sé qué tanto dijera, voy a hacer este manifiesto para conseguir tal. Me gusta pensar que Yvonne Rainer hizo su manifiesto del no solo porque estaba viendo algo en la danza en ese momento y dijo, ok, ¿qué tal si negamos eso o buscamos otro camino? Simplemente. Y fue un parteaguas, le salió. Y pues bueno, eso derivó en muchas otras cosas. Pero me gusta como esta idea como de no, que creo que hubo como de no pretensión de nada más. Sí, sí es importante seguir hablando de danza, pero igual y siempre poniendo la queja. Igual todo lo que queramos decir, más bien contrariémonos. Quizás contraposturemos.
Yo opino que definitivamente sí también, porque espero no sonar muy cursi con esto, pero gracias a la danza estamos aquí teniendo esta plática también, ¿no? Esto también es danza. Si no hablamos de ella, si no la ponemos como eje central para estas conversaciones de algún modo, ¿en qué momento estaríamos acercándonos también al campo sensible, ¿no? Creo que ahorita me gustaría pensarlo así como la danza acercándonos a una vulnerabilidad, a una sensibilidad y a una apertura, disposición de escucha, de compartir, de ya no quería ser cursi y ya di como 10 sinónimos.
Está bien.
que van ahí por el amor. No sé, les voy a compartir una frase que escuché en una clase de yoga que me ha dado vueltas todo el año, desde enero que la escuché, que decía, empieza a trabajar desde el amor y no desde la exigencia. Me vi parado muchas veces en la danza, en las clases, en exigir y no amarme, no amar mi cuerpo, no amar y abrazar mis limitaciones, empujarme hasta el cansancio, hasta lastimarme, etcétera, ¿no? La danza no tendría que ser así, la danza tendría que ser más amorosa. Me gustaría que las personas, los bailarines, quien sea que tenga la inquietud de moverse, no tenga que pasar en ningún momento por este momento en la que la danza se sufre. Hablar de danza quisiera que en algún momento hiciera que nadie se sintiera en ese lugar. Está bien, pues bueno, algo más que quieras decir de todo lo que hablamos del tema, de la pregunta generadora inicial, algo que no hayamos dicho.
Todo lo que dije no me lo creo, pero sí.
Yo hoy llegué diciéndole a Alfredo que para este capítulo quería tener muchas contraposturas y ponerme muy puercote diciendo cosas y ya, estuvo tranqui.
Estuvo tranqui, sí.
Estuvo tranqui. Pues bueno, después de esta increíble hora de escuchar a estas dos grandísimas personalidades hablando y quejándose de todo, ay, qué hueva, a ver si nos escuchan el siguiente capítulo, yo creo que los vamos a asustar. Pero bueno, esperemos que no sea así.
Aquí no hay lugar para cobardes.
Que quieran seguir con nosotros, porque como les dijimos al principio, esto es un experimento y vamos a ir, no sé si mejorando, pero al menos siendo un poquito más puntuales, intentando hacerlo con nosotros mismos, con ustedes también. Compártanos cualquier duda, sugerencia que tengan a nuestras redes. Les paso mi Instagram personal, escríbanme por ahí, alatriste.alexis y
Alfredo Dijon, como la mostaza Dijon.
Entonces, cualquier cosita que tengan que compartirnos por ahí, súper bien recibidos. Estaremos teniendo invitados las próximas semanas, como les dijimos al principio. Y pues bueno, se vienen también unas dinámicas por ahí por redes sociales para que puedan tener un poquito más de interacción con nosotros, con los temas. Y nada más, sean felices, sean infelices.
Sean infelices y escúchenos en Spotify, Apple Music, iVoox,
Google Spreaker, Podcast.
Google Podcast. Y ojalá alguna vez ya tengamos nuestro Patreon para que, pues no sé, nos depositen un poquito de dinero y sean nuestros patrocinadores.
Sí, no olviden compartir, darle like y todo eso que se hace en redes sociales. ¡Gracias!
Bueno, besis.
Nos vemos la próxima. Este proyecto se realiza en el marco del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico del Estado de Jalisco en su misión 2020-2021.